Sofía, hoy con respecto al estilo musical, como habrán notado, ha cambiado absolutamente en relación a la pasada edición de este programa del Jable al Malpey, que recibe en este momento al profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, Pedro Hernández. Pedro, buenos días.
¿Qué tal estás, Manuza? ¿Cómo va todo?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, 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 bien.
¿Tiramos?
Afortunadamente hay que tirar para adelante.
Exacto, muy bien.
Porque esto es siempre un camino sin retorno.
Y hay que estar en la batalla de la vida, Pedro.
No hay otra posibilidad, ¿no?
No, no.
Marusa, perdona un momento,
sí.
Yo tengo un problema con mi conexión porque tengo retorno. Entonces
me estoy escuchando
dos veces.
Sí, no, pero son mis... Ahora te lo arreglamos, no te preocupes porque...
Vale.
A ver si ahora me escuchas mejor, Pedro.
Sí, sí.
Ahora mejor.
Está perfecto, está corregido.
Vale.
Sí,
muy
sí, ya
bien.
Está bien.
Es Gracias. Que yo voy acercándome el micro, me voy acercando y lo que tú estás escuchando es mi auricular. El sonido que me está entrando a mí lo rebota en el micrófono porque yo voy tirando hacia mí del micro que parece que, en fin, que me lo quiero llevar a casa. Bueno, una vez arreglada esta situación, vamos a dar entrada en la conversación a Sofía. Sofía.
Gracias por darme entrada.
Yo también estoy aquí, ¿no, Sofía?
Sí. Mira, es que te voy a comentar una cosa te va a gustar. Resulta que para Pedro Hernández, que es un paseante de tarde como tú, pues otra de las especies que le flipan y que además le vienen a ver es el aicaraván.
¡Ay, qué bueno!
Y el aicaraván a mí me manda a veces, a ver si luego puedo poner una foto en esta segunda parte del Jable al Malpey, porque me manda las fotos diciéndome, mira, estoy aquí o mojándose los pies en el agua del mar y dándome envidia. Pero bueno, principalmente el aicaraván nocturno que viene a verle para cuando ya se va para casa. Y el otro día me ponía unas imágenes, dice, el aicaraván debe estar fastidiado con esto. Y es pues un enorme, pero enorme, en la Santa, un enorme palo para arriba, que no es otro aerogenerador gigante, que no entiendo cómo pueden poner, destruir o destrozar tanto el paisaje en ese ámbito, cuando todos sabemos que no hace falta, sino que hay que poner en los techos las placas solares. ¿Qué está pasando, Pedro? ¿Cómo se permite tal atrocidad en el paisaje?
Bueno, varias cosas antes. Que he escuchado la parte final de la entrevista con Marcelo. Yo no tengo que decir otra cosa sino enhorabuena, porque he disfrutado del tono, cómo explica y ese conocimiento tan riguroso que tiene, ¿no? Y enhorabuena a ustedes por conseguir traer tanto conocimiento a un espacio como del Jable al Malpey, ¿no? Eso es una cosa. La otra cuestión, eso es cierto, porque tengo, digamos, la evidencia. Hay un alcaraván en la zona de la Santa donde yo voy a caminar por la tarde-noche ya, que siempre me gusta ese tiempo de la existencia humana, del ciclo de las 24 horas, cuando la luz ya, cuando el sol baja y la luz se va difuminando, y yo llego por allí, siempre viene donde dejo el coche, aparece un alcaraván. Yo le hago, cuando puedo, y se pone en buen sitio, le hago la foto y se las mando a Sofía. Es una cosa muy curiosa, forma parte, digamos, de las costumbres de los animales. Yo no entiendo de ornitología nada, pero es muy curioso, ¿no? Y en esa zona donde viene ese alcaraván a visitarme los días que coincidimos, que son, pues yo qué sé, el 50% de los días de la semana. Pero sí es verdad que hace ya un par de meses que no está apareciendo. Pues ahí hay un proyecto, lo que se llama en el noroccidente de Lanzarote, la Rampa de la Santa, que es un proyecto con la intención de poner una desaladora para hacer agua para el riego de los agricultores, sobre todo de la comarca de Tinajo y una parte de la comarca de Muñiquesó. Y ese proyecto viene de viejo, de hace 10 años, y tenía tres gravísimos problemas. Uno de ellos era que iban a verter la salmuera justo en la bocana de entrada del pequeño muelle de la Santa. Eso se corrigió porque en el año 22-23 los marineros, y estuve acompañándoles porque ellos lo que hicieron así, logramos que se corrigiera y que ese vertido no se va a hacer ahora allí, sino que van a ser un pozo de vertido de salmuera cercano a donde está la desaladora para las aguas de riego. Luego, ese proyecto tenía dos problemas más que se los señalamos en esa fecha. Uno era un molino de viento en un lugar donde hay unos cuantos espacios naturales protegidos que forman parte de la Renatura y que sobre todo es un corredor de la existencia de aves que están en peligro, tal y como señalaba Marcelo, la ubara canaria, la butarda, pues es un corredor excepcional. Incluso recientemente han suspendido un rally de tierra que tenían previsto porque es un lugar de cría y de nidificación, ¿no? Pero es que la declaración de impacto ambiental, la del 22 y la del 24, recoge la presencia de butarda y de guirres. Hay una pareja de guirres que nidifica cerca de allí, que lo conocen bien y que los guirres pues están en una situación de peligro de extinción. Tanto la butarda como los guirres están en peligro crítico, peligro de extinción, ¿no? Y entonces lo que no se entiende es por qué han sacado eso adelante. Y el tercer problema que tienen, que tenía ese proyecto, es que el agua no va a estar en un depósito cerrado. Y nosotros sabemos que las aguas desaladas en contacto con la luz solar se convierten en un veneno y más los químicos que les ponen para poder desalar agua. Y eso además, al estar en una balsa, pues lo que hace es que hay una potente evaporación de esa agua, ¿no? Y se concentran más las sales y se concentran más los químicos que le ponen al agua desalada. Entonces, ese proyecto tenía esos tres problemas, pretenden resolver, efectivamente que es necesario tener agua para la producción agraria, pero pretendían resolver un proyecto generando el problema en de los vertidos de salmuera en la bocana del puertito de la Santa, provocando un gravísimo impacto ambiental desde el punto de vista paisajístico absoluto. Y hay que decir que el paisaje no es un asunto estético que te gusta o no, sino que el paisaje forma parte del derecho humano y así está recogido en el Convenio Europeo de Paisaje, que ha sido traspuesto al ordenamiento español en el año 2007. Y luego está todo lo que tiene que ver que el agua no va a ser un agua de calidad, sino que va a echar a perder los suelos, que son los suelos son bienes no renovables, ¿no? Entonces, bueno, eso no ha salido adelante. Me refiero que no ha salido adelante esas correcciones que le planteábamos, y acaban de subir ya el molino. El agua va a estar en la balsa en la zona de Tinache y no sabemos qué va a pasar. Y todo eso, además, se han cargado dos declaraciones de impacto ambiental porque lo han sacado para evitar perder los dineros Next Generation, lo han sacado por una declaración de urgencia y de emergencia hídrica del gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez, en febrero del año 25, ¿no? Y se cargó las dos declaraciones de impacto ambiental y diciendo que había una emergencia total, que es verdad que está, pero la emergencia no es para que tú pongas en riesgo los paisajes, pongas en riesgo la biodiversidad de la zona, ¿no? Y además pongas en riesgo los suelos con ese modelo de almacenamiento del agua. Esta es la situación en la que estamos. ¿Se va a corregir esto? Pues no lo sabemos porque ya han instalado el molino, pero es que además el estudio de impacto ambiental recogía la alternativa porque hay unos suelos entre el albergue y donde está la desaladora que podía instalarse un pequeño parque de fotovoltaicas que ahora tiene y con batería, porque ahora tiene una gran capacidad de almacenamiento y tiene una gran capacidad de producción, cada vez son más eficientes las placas solares fotovoltaicas y evitaban el problema. Y además, como ha crecido tanto el presupuesto, se les había dicho que hagan un depósito para que el agua no esté en contacto con la luz solar. Pues no lo han hecho, ha habido una urgencia de no sé qué, debe ser presiones de un grupo político sobre otro, y bueno, en esa batalla estamos, ¿no? No, pero esto es tremendo lo que está pasando en Canarias, lo que está pasando en Lanzarote, lo que está pasando en Fuerteventura, en Gran Canaria, ¿no? Hay una serie de intervenciones aisladas, que parece que son intervenciones, pero forman parte de una estrategia de destrucción territorial, de modificación de los ambientes, de modificación de los ecosistemas, ¿no? En el caso de Fuerteventura, ustedes lo conocen perfectamente, que parecen intervenciones aisladas, pero son intervenciones que, vistas en su globalidad, están detrás de una estrategia de transformación, de destrucción, de derechos que tenemos, de derechos que tienen los animales, ¿no?, que tienen las plantas, Y claro, las intervenciones de todos esos parques eólicos y fotovoltaicos en Fuerteventura, la intervención de la red de transporte de norte a sur de Fuerteventura, que es tremenda, la autovía que está machacando 20 millones de historias geológicas de la isla. Pues igual pasa aquí en Lanzarote, la parte esta noroccidental, entre Famara, el Parque Nacional, y hacia el interior, Tinajo, llegando hasta Teguise, toda la zona del cable, pues pensábamos que eso iba a ser intocable, ¿no? Es como en Fuerteventura, es que claro, el eje oriental de estas dos islas tiene muchas similitudes, como en Fuerteventura. Pensábamos que la zona noroccidental de la isla, desde el Cotillo hasta la Punta de Sandía, eso era intocable. Pues bueno, pues ahí tienen la amenaza de tres zonas de expectativas de minería de tierras raras, ¿no? Entonces, esto no puede ser, ¿no? El territorio tiene que ser un lugar donde entre todos tomemos decisiones y si hay que tomar alguna decisión, sea la menos agresiva para la vida humana y para la vida animal y vegetal, ¿no?
Sofía.
Yo
No sé.
creo que ahora mismo es que lo estamos viendo en todo, en la vida política, o sea, si tú haces con una lupa, el dinero público va a manos de los ricos, de hoteles que no hacen falta y que lo que hacen es sobrecapacidad, o sea, generar mucho más problemas. Lo estamos viendo en Corralejo, ¿no? Con el hotel ese que están de 1.000 camas, ¿no? Que encima lleva dinero de inversión pública y todos estos New Generation, como se llamen, porque se analizarán en los próximos 10 años, porque es dinero que luego hay que devolver, ¿no? Como ha pasado con las autovías y todo eso. Como los desastres sociales y ecológicos de Fuerteventura, porque cada vez nos parecemos más a Tenerife y a Gran Canaria cuando lo que tendríamos es que luchar por no parecernos, ¿no? No sé,
Aquí
pregunto.
hay una cuestión. Sí, no, aquí hay una cuestión. Yo les he escuchado a ustedes en la última parte y esa especie de comunicación derrotista que no es bueno desde el punto de vista de la comunicación y por salud humana. No, a mí me parece, yo creo que no es bueno. Eso es una cuestión. Y luego, porque hay que poner en el centro lo siguiente: si nosotros, el ámbito doméstico en el que vivimos, digamos en la privacidad, protegemos ese ámbito doméstico, miramos por la noche antes de acostarnos si las ventanas están cerradas, las puertas están pasadas, la llave, porque, bueno, porque te protege, porque quieres tenerte seguridad. Entonces, ¿cuándo ha sido el momento en que el ámbito colectivo, la isla, los espacios, la comunidad, los hemos abandonado? ¿Por qué hemos abandonado la casa común? Y hemos dejado la casa común en manos de gente, pues que probablemente tienen pocos escrúpulos, de gente que probablemente llega la gente del dinero y les ofrecen proyectos, de la gente que tiene pocos escrúpulos y dice: no, no te preocupes, como decía aquel ministro del Interior, Jorge Fernández, dice: no te preocupes que esto yo le pido a la fiscalía que lo afine. Y esto pasa igual, llegan estos señores y le dicen: no te preocupes que esto lo van a afinar los técnicos, porque los técnicos van a afinar esto así, porque si no, los cambiamos de puesto. ¿Cuándo ha pasado todo esto? Esto es lo que está pasando, es así, porque es imposible que se puedan hacer declaraciones de impacto ambiental y las validen los técnicos teniendo espacios protegidos, porque se ha considerado, la comunidad científica internacional consideraba que tenían valores, porque tenemos derecho a los horizontes, hay un convenio europeo de paisaje que hay que respetarlo y hay que aplicarlo, y que hay que hacer aquellas cosas, como decía Manrique, hay que hacer aquellas cosas. Él vio lo que estaba pasando en otros lados del mundo, lo que estaba pasando en Benidorm, lo que estaba pasando en la Costa del Sol, y dijo: esos desarrollos turísticos aquí en Lanzarote no. Entonces él hizo la propuesta de cómo debería de ser, por eso hizo los cambios del agua, la Cueva de los Verdes, la zona del Monumento del Campesino, todo hizo. Este es el modelo que hay que hacer, ¿no? Y luego se implicó inicialmente en un hotel que todavía sigue siendo un ejemplo extraordinario de arquitectura del ocio, como el Hotel Las Salinas, junto con Fernando Higueras. Entonces, ¿cuándo hemos abandonado nuestra responsabilidad social colectiva para que la casa común viva? Pues yo creo que estamos en un tiempo donde ya se están produciendo cosas. ¿Cuándo hemos abandonado la visión global de las cosas? Es decir, en Lanzarote están pasando cosas, es decir, las torres que van desde Playa Blanca hasta Macher, pues eso es un desastre tremendo. ¿Cuándo se les ha ocurrido autorizar una antena de telefonía móvil bárbara en la cuenca central de la isla, en Mazdache, en el paisaje protegido de la Jeria? Ahora instalan un molino ahí abajo, luego tienen un proyecto de zonas de aceleración de las renovables por toda la isla. Y en Fuerteventura la pregunta es, al margen del borde costero donde se han desarrollado los ámbitos estos turísticos, ¿cuándo se ha permitido que el interior de la isla sea destruido también? Lo que es el elemento esencial de los paisajes áridos que representan históricamente a la isla de Fuerteventura. ¿Cuándo se ha permitido esa autopista de norte a sur? ¿Cuándo se ha permitido y se ha tolerado socialmente? Yo digo socialmente, ¿cuándo se ha tolerado que esa autopista de torres de norte a sur, cuando se ha tolerado todos esos molinos y placas fotovoltaicas? Eso no puede ser. Entonces, tenemos que ser también tener unos niveles de responsabilidad colectiva. Yo creo que se están adquiriendo. Y luego hay que asumir la sociedad mestiza que somos. Hay que tirar de esa parte de la sociedad mestiza a una sociedad ambivalente, digamos, porque eso lo tenemos en Lanzarote también así. Hay unos sectores de gente que vienen porque se enamoran de la isla, se enamoran de las islas, que tienen una actitud más hedonista, que viven de las actividades deportivas, que viven de tener otra calidad de vida, y luego está la otra parte de personas del mundo que están súper esclavizadas, semi-esclavizadas, que el dinero no les da para pagar la vivienda cuando la encuentran, que no, porque luego tienen hijos e hijas y no tienen tiempo para cuidarlos, que la alimentación, que vive unas condiciones tremendas, ¿no? Pues hay que incorporar a esa parte de la sociedad, que en el caso de Fuerteventura es ya más del 50%, en el caso de Lanzarote estamos en un 45%, y tienen que incorporarse a cuidar la casa común. No pueden desentenderse de la casa común. Y eso es un ejercicio, digamos, de sociabilidad que tenemos, y es un ejercicio de convergencia de aquellas personas que han decidido venir en un territorio. Si seguimos desentendiéndonos de la casa común, lo tenemos fastidiado. Y en relación en concreto con el tema de los hoteles yo creo que tienen un límite. Esos hoteles en los años 70 eran bienvenidos en la duna de Corralejo, pero 50 años después, y con todas las irregularidades urbanísticas que se han cometido, y yo recuerdo en la época que estaba en La Laguna, cuando se creó la Asamblea de Estudiantes Majoreros, cuando estaba de presidente Gerardo Mesa Noda, que se hablaba en aquellos momentos que había que quitar esos hoteles de ahí, que eso no podía seguir, que fue cuando se produjo la declaración del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, y que eso que había que sacarlo del mercado inmobiliario. Porque solamente un loco o una loca es capaz de poner establecimientos hoteleros encima de las dunas, que es el recurso que justifica el desarrollo turístico del norte de Fuerteventura. Tú no puedes cargarte el recurso que justifica que los turistas disfrutemos, que vayamos a la playa en ese lugar, y además luego con todos los vertidos, y además los que tienen la titularidad de cómo se hizo esa concesión de ocupación de ese dominio público marítimo terrestre, pues no lo cuidan. Tienen los vertidos, tienen las salmueras, tienen todo, y deteriorando un lugar que es lugar de interés comunitario por la vida marina que está en ese cebadal, ¿no? O sea, que no puede ser eso. Pero tenemos también una autorresponsabilidad importante, que tenemos que asumirla y no quejarnos. Y esto va a ir bien si hacemos eso, ¿eh? A pesar de que las cosas están mal.
A mí me encanta tener la comparación, ya la he dicho varias veces, pero tú imagínate que vas a 250 por la carretera, te para la Guardia Civil y en vez de ponerte la multa te regala puntos. Pues es lo que está a punto de hacer el Cabildo de Fuerteventura en relación a darle la nueva licencia para que se mantengan cuando es que le queda poquísimo y si no pueden y ya está viejito, pues que ya vaya desmontándose. Esto es así porque a nadie se le ocurre ir a entrar en el Museo del Prado y ponerse a pintar encima de vuelta a decir o la maja desnuda o de Goya o encima de Velázquez. Y esto es un tenía que ser el ABC de estos políticos, que tienes una identidad que te la estás automatando, vamos. Y quiero, bueno, me gustaría recordar que el otro día estuve escuchando a Leonardo Padura, que es un cubano que vive todavía en La Habana, que es periodista, escritor y es bastante famoso, ¿no? Sus novelas se venden bastante y contaba cómo está Cuba y lo mal que lo están pasando, pero él decía que él no se va porque es que no quiere perder su identidad, que vive y sigue viviendo donde nació y donde nacieron sus abuelos y que si se iba, ¿de qué iba a escribir? O sea, es que nos estamos auto destruyendo, ¿no? Marusa.
Sí, te estoy escuchando perfectamente, Sofía. En fin, no sabemos cómo vamos a terminar. Cada vez somos más, no sé cómo decirlo, que antes lo hablábamos también con Marcelo, ¿no? Como más inconscientes o no queremos, en fin, reflexionar en torno a que no podemos seguir como comentas tú también en muchas ocasiones, por la misma línea, ¿no? Sofía y Pedro, estaba mirando la fotografía de lo que comentaba Pedro y es una ruptura total con esa zona, ¿no? La instalación de ese brazo potente ahí en la nada, en ese campo, ¿no? Y bueno, pues al final a mí la pregunta que le quiero plantear a Pedro es si él sabe exactamente cuándo van a terminar las subvenciones de la Unión Europea para esto que nos han colado de las energías limpias, alternativas y todas estas cosas. Pedro. Pedro.
Sí,
Sí.
Mary,
Sí,
que
perfectamente.
cuándo va. No, yo no sé cuándo sigo teniendo retorno,
Ah,
Marusa.
perdón, que me acerqué.
Vale,
Decías, Pedro,
vale.
¿cuándo se van a terminar las subvenciones de la Unión Europea al tema del planteamiento de las denominadas energías limpias, verdes o como les quieran poner, el calificativo que les quieren poner?
No, no, ya, el gobierno de Canarias va a tener que devolver cerca de 200 millones de euros. ¿Y por qué? Porque en Europa están en guerra, necesitan dinero para el rearme. Y por eso la primera justificación del dinero de los fondos Next Generation acaba de haber una resolución hace 2 semanas del Consejo de Gobierno Español que los proyectos que estaban previstos justificarlos, su finalización e inicio del funcionamiento de esos proyectos acaban el 30 de junio y el 30 de julio. Y no hay prórroga porque Europa necesita que de ese dinero que puso disponible para el plan de recuperación y de resiliencia después de la pandemia, pues ya eso se acaba y ahora lo que hay que hacer es dedicar el dinero para el rearme. Hay mucho rearme en Europa, sobre todo Alemania, que tiene centralizado su estrategia, e incluso porque Alemania está abandonando la batalla contra la crisis climática, Francia está en una situación igual, y Inglaterra no está en la Unión Europea, pero los países nórdicos están rearmándose, España también, y esta es la situación que tenemos. O sea que los fondos, el negocio ese de instalar parques eólicos y fotovoltaicos se acaba, ¿no? Y ahora viene pues la necesidad que tenemos, pues tanto los propietarios de naves industriales que tienen ahí demasiados metros cuadrados que son importantes, los precios de la fotovoltaica ha bajado bastante, pero el daño en Fuerteventura es tremendo, el daño aquí también es muy importante ya, está en un proceso de similares características a lo de Fuerteventura, y luego porque el gobierno de Canarias y algunos cabildos establecieron un modelo centralizado de entregarle nuestro viento y nuestro sol y robar el suelo a las multinacionales. Pero si tiene que devolver el gobierno de Canarias esos 200 millones porque Fuerteventura no aceptó, y eso es una decisión que hay que alabar y que hay que aplaudir, el Cabildo de Fuerteventura no aceptó, ni vamos, no han sido capaces el gobierno de Canarias de imponerle la propuesta esta de zona de aceleración de las renovables, que no era otra cosa sino declarar determinadas zonas de la isla para que los inversores tuvieran ya un lugar jurídico, entre comillas, donde les dieran sus proyectos y recibir esas subvenciones. Por eso es la prisa que tenía y que tiene este el señor Zapata y las exigencias que estaba haciendo a Madrid de que hubiera una prórroga para esos 200 millones que estaban dispuestos para entregárselo a los grandes inversores, ¿no? En Lanzarote sí firmaron esas zonas de aceleración de las renovables, pero está ahí, hay una batalla social y de cuatro ayuntamientos importantes, el ayuntamiento de Tía, el de Yaiza, el de San Bartolomé y el de Aría, porque no aceptan, porque nadie negoció con ellos si esos eran lugares óptimos para poner grandes parques eólicos y fotovoltaicos. En eso estamos. No sabemos si finalmente las necesidades políticas en Madrid de Pedro Sánchez, con un solo diputado, diputada de Cristina Valido, le es suficiente para que modifiquen, como han hecho con la modificación por la vía de urgencia del proyecto este de molino y de agua al noroeste de la isla de Lanzarote, ¿no? No sabemos. Eso forma parte de negociaciones de última hora y lo hacen de manera secreta para garantizar, porque Europa está exigiendo que ese dinero que no ha sido invertido, que han tenido tiempo desde el año 21, y los que no lo han hecho, pues que cambien de silla, ¿no?
Bueno, pues vamos a
no
ver.
Sé si con
sí,
eso te...
sí, no, no. No. Sé. Yo estaba pensando a ver si escapamos, como decimos por aquí. A ver si escapamos. Bueno, no, pues yo estoy pensando también en la puerta que se abre, pero ya será para a otro programa, a la instalación, en como se ha comentado, que pretende también el gobierno de Canarias, de legislar en relación a todo lo que tiene que ver el territorio agrario, ¿no? Que esa es otra puerta que se abre ahí, y no sé hasta qué punto podremos, en fin, plantar cara a aquellas personas que consideran que el territorio no se puede llenar ni de placas, ni de molinos eólicos, en fin, que hay que tener cierta cordura en esto y que ese tipo de instalación la tenemos que tener, faltaría más, pero, hombre, no a costa de llevarse todo por delante, ¿no? Porque ¿para qué queremos energía si no tenemos territorio? Pero bueno, ¿dónde desarrollar la vida? Bueno, en fin, eso será para otro momento, Pedro, porque tenemos que despedirte.
Ya, pero no, eso no le va a salir adelante porque... Porque tenían previsto eso y tienen un gravísimo problema en Gran Canaria que les sobra más del 50% de las renovables y no tienen dónde echarlas, ¿no? Y lo que tenían previsto pues, en Fuerteventura es que... tenían previsto en Fuerteventura es que esto fuera el lugar de sacrificio y no lo van a seguir consiguiendo, eso está claro.
Sofía.
Ojalá. Que nada, que acabo de bajarme, que esta información pública otra vez, un documento ambiental del proyecto de planta fotovoltaica El Charco en Twineje, Fuerteventura, y que se carga un montón de gavias para poner placas solares en una zona extraordinaria, donde las esteparias pues vuelan y que van a dejar de volar si se permite esto. Esto está a 20 días de... O sea, no, 15 días para información pública.
Bien, pues por eso le preguntaba a Pedro que cuándo se termina esto del dinero de la Unión Europea, a ver si escapamos. Pues nada, Pedro...
30 de julio para uno y 30 de junio para otro.
De este año, Pedro.
Sí,
vale,
sí,
ya ahora. Vale. Bueno, pues Pedro, muchas gracias.
Nada, a ti.
Como siempre.
Gracias, Pedro.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, Sofía. Chao. Un abrazo.
Bueno, ahí nos deja la reflexión el profesor que nos acompaña siempre que puede en este espacio del Habla el Mapei de Radio Sintonía, Pedro Hernández, profesor de territorio en la Escuela Universitaria de Turismo de la isla de Lanzarote, que ha puesto el foco en ese dinero que tendrá que devolver España por no emplearlo, los fondos en lo que tiene que ver la instalación de placas solares fotovoltaicas y eólicas, y bueno, pues yo entiendo que ahora se va a acelerar, Sofía, antes del 30 de junio del 26 se irán acelerando todos los procesos para ver lo que puede colar en el territorio, ¿no?
Sí, y echarte las manos a la cabeza.
Ya.
Porque claro, cuando yo el otro día lo decía en una reunión, digo, joder, siempre estamos llorando la conservación, o sea, toda la el ámbito que amamos la naturaleza y consideramos que necesitamos infraestructuras, pero de guardabosques, de guardas, bueno, que a parque tendría que haber cuatro vigilantes, no uno, tendría que haber en los puntos de entrada pues un sistema de dar documentación para que no hicieran desastres, etcétera, etcétera, y ha caído todo en manos del dinero en el turismo.
Ya.
Y todo se está haciendo vía la visión de las consejerías de turismo. Y de hecho no se entiende que Reserva de la Biosfera de Fuerteventura esté empotrada en la Consejería de Turismo. Pero bueno, si te parece, nos vamos con algo, con nuestra amiga pura.
Sí, vamos a ir concluyendo ya este espacio con la voz de Pura Cuenca Roy, y ahí les dejamos con esa recomendación que nos hace la compañera habitualmente.
Ayer fue el Día Mundial de los Océanos. Por ello, hoy toca hablar de un fulgor en la oscuridad. Viaje al fascinante mundo de los océanos, de Julia Snetzer, editado por Siruela. El mar es nuestro ecosistema más sorprendente y desconocido. Ha viajado más gente al espacio que a las profundidades del océano. Detrás de algunos enigmas submarinos, como la inmortalidad de las medusas, el lenguaje de los delfines y el ciclo vital de los mosquitos marinos, subyacen los hallazgos más recientes sobre nuestro entorno y nuestra propia especie. Pero la sobreexplotación, el cambio climático y la contaminación marina están amenazando su salud y productividad. Julia Snetzer, apasionada investigadora, comparte esos nuevos conocimientos e insiste en el peligro que los plásticos y el calentamiento global suponen para los océanos, nuestra mayor fuente de oxígeno. Propone así, en este libro, una fascinante inmersión informativa en los océanos del mundo, indispensables para nuestra vida. La superficie de nuestro planeta azul, que paradójicamente se llama Tierra, está compuesto en más de un 70% de agua, y la mayoría del agua se encuentra en los océanos, que no solo se distribuyen por casi 2/3 de la superficie del planeta, sino que también son muy profundos, con una profundidad media de 4.000 metros. Suponen el 99% del hábitat de la Tierra y forman su mayor ecosistema, que a su vez se compone de muchos otros ecosistemas distintos: océano profundo, mar abierto, lecho marino, costas, aguas poco profundas, aguas frías, aguas calientes. Por ello también es necesario acelerar el Tratado de Alta Mar y proteger el 30% de los océanos para el 2030. Para ser consciente de esta necesidad, leer libros como el de Julia Snetzer ayuda a entender esas extensiones infinitas, fósiles vivientes y virus marinos y demás maravillas que lo habitan. Esta joven bióloga marina comparte su experiencia con el entusiasmo del mejor explorador.
Thank you. El programa hoy lo abríamos con la música de Amaral para introducir conversación con el ornitólogo de la isla de Fuerteventura, Marcelo Cabrera, quien nos aproximaba a cuál es la situación de las aves que vuelan por Fuerteventura. En cuanto a censos se refiere, nos ha hablado a lo largo de la mañana o de esa entrevista, de esa conversación, Marcelo, de la ubara, del alcalabán, de la calandria, en fin. Hemos tenido también la posibilidad de acercarnos con el profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, Pedro Hernández, al problema que se plantea en relación a la utilización del espacio para la colocación de elementos que tienen que ver con aquello de las denominadas energías limpias, alternativas o verdes, que en muchos casos es de todo menos eso. Y terminamos con Pura Cuenca Roy y esa recomendación Mirando al Océano y esta musiquilla que escuchamos de fondo que nos ha propuesto Sofía. Amaral y este tema musical van poniendo esa...
Sí, dime. Que te vas con sonrisa porque te va a gustar. Es Jack Johnson, que es un surfero de Hawái, que es maravilloso, y bueno, un luchador contra el plástico. Y nos vamos escuchando Solo el Océano, Only the Ocean, que bueno... te sube un poquito, te baja al mar y te sube al cielo.
Ya. Oye, Sofi, que no nos has contado nada de la visita del Papa.
Ay, calla. No había forma de ir por ninguna parte.
Exacto, bueno, sí. ahora está en Cataluña, ahora está en Barcelona, concretamente creo que está hoy, ¿no? En estos momentos está ya en Barcelona, justamente en la Catedral de Barcelona, Sofía.
Estaba divertida la cosa, pero bueno. Vamos, yo no me he arrimado a cantarle ni a oír misa, lo siento.
Bueno,
ya te he dicho que soy me he estado leyendo estos días que está el Papa, Ecoespiritualidad para laicos, que está muy bien, de Jorge Reis.
Bueno, pues nada, aquí lo dejamos, Sofía, hasta la próxima semana.
Hasta el martes que viene. And you pull me in, and you pull me in. You don't want, you don't wait, you don't love, oh, you don't care. You just roll right over me, and you pull.
Radio Sintonía, tu radio.